texto del Evangelio según San Mateo. Del capítulo 28, versículo 16, hasta el final del Evangelio. Hasta el final del Evangelio, que son cuatro versículos, no os creéis que leeréis todo el Evangelio. Así pues, los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al ver a Jesús le adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id pues y haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado, y sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues yo estoy muy contento, por muchos motivos. Hoy me he levantado feliz. Primero porque el Atlético de Madrid ganó ayer la Copa del Rey, Gloria al Señor. Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Teníamos ya ganas porque ya miles de años sin ganar al Real Madrid, que bueno, yo creo que no les importará por un año, en fin, Bueno, estoy muy contento por eso, Hay cosas en la vida pues que te ponen contento, Y luego pues llega el lunes siguiente o lo que sea y ya se acabó, ya esa alegría ya ha durado poquito, No es que no las queramos, pero sabemos que no nos sirven del todo. Y luego estoy contento, bueno, pues estoy contento por estar aquí con todos y cada uno de vosotros, Por cada uno de los hermanos que están aquí, porque Dios a cada uno de vosotros os ha escogido, os ha traído aquí esta mañana, a cada uno de vosotros os ha bendecido vuestras vidas, os ha llamado, os ha señalado, tiene el nombre de cada uno de vosotros escrito, grabado, como un tatuaje. Ahora que la gente lleva tantos tatuajes. Ayer en el avión vi a una...
Gonzalo, ¿sabe que el Señor no quiere que cuente lo de los tatuajes? ¿Ahora sí?
Bueno, pues el Señor nos lleva tatuados con un sello en su corazón, en sus manos, cada uno de nosotros, Y Dios nos ha bendecido. Que iba un chico que viene al aeropuerto, que empezaba aquí el tatuaje y acababa en la otra mano, y era todo, como llevaba camiseta, no sé cómo sería por dentro, pero...
Bueno, algo pasa, vamos a ceñirnos aquí al atril este, Y bueno, pues por eso me tiene contento también, Me tiene contento el estar aquí esta mañana, con vosotros. Y la tercera cosa es que hoy me siento, diréis, que vanidoso, ¿no? Hoy me siento lleno del Espíritu Santo. No solo porque acaben de rezar los hermanos sobre mí, sino por esta última semana que he pasado con algunos que están aquí. Uy, ¿dónde están? Se han ido por ahí a sentar. Está Pilar ahí, no sé si alguna más. De los que hemos estado, pues desde el domingo pasado, hemos estado en Londres. Tenía que ya se han ido de compritas a Harrods y tal. Pues también, han hecho compritas y tal. Pero sobre todo, hemos ido a un encuentro maravilloso. Un encuentro de cristianos, en la que yo creo que los católicos no éramos la mayoría, un encuentro de cristianos del mundo entero, organizado por una parroquia de allí de Londres, una parroquia anglicana, y en la que, pues la verdad, yo vengo asombrado de la fuerza con que el Espíritu Santo, además que no ha sido un día ni dos, han sido cuatro, yo el miércoles estaba ya, decía: Señor, es que no me entra ya una palabra más, o sea, era desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche con enseñanzas, con alabanza, con cosas. A mí ya se me ha cansado de tanto imponer la mano a unos y a otros. Ahora nos imponemos la mano de aquí, ahora nos imponemos la mano de allí, ahora lo hacemos por aquí, ahora lo hacemos por el otro. Y ya tenía la mano cansada de tanto imponerla. Y el miércoles, ya es que no pude más. Estaba, además, todo en inglés, pues claro. Es que no me entra ni una palabra más, ni en inglés, ni en español, ni en nada. Me fui, pero al día siguiente otra vez volví. ¿Y qué es lo que ha sido lo bonito de estos días? Pues primero, ver cómo el Espíritu Santo está, pero actuando con muchísima fuerza en el mundo, en muchos lugares, arrastrando y llevando a muchísima gente. ¿Ya se arregló?
Ay, qué bien, porque es que cuando estoy mucho tiempo en el S, al final me acaba temblando la pierna, y así me puedo mover. Bueno, pues, de ver cómo el Espíritu Santo está actuando. Yo venía ayer pensando en el avión, mientras veía de los tatuajes, estaba por ahí todo hecho un lío de tatuajes, venía pensando que estaba de vigilia de Pentecostés una semana entera, desde el domingo hasta ayer y hasta hoy, ¿no? Una semana entera, fijaros que bien, de vigilia de Pentecostés, ¿no? Hemos podido rezar con miles de personas, de alabar con miles de personas, y ha habido cosas como muy bonitas, ¿no? Fijaros, a mí hay una cosa que siempre me habían hablado del ecumenismo, ¿eh? El ecumenismo para arriba, el ecumenismo para abajo, que hay que hacer ecumenismo, que el Señor quiere que estemos unidos todos los cristianos, que por tanto, pues tenemos que hacer ecumenismo. Y yo, después de tantos años de seminarista, de cura, había llegado a una conclusión sobre el ecumenismo. Y es la siguiente, y es, en el ecumenismo solo creemos los católicos y los demás lo utilizan para fastidiarnos a los católicos. Eso es lo que yo creía del ecumenismo. Y resulta que he descubierto una cosa impresionante estos días. Y es como realmente esa unidad entre los cristianos se da. Y no la hacemos nosotros. No la hacemos nosotros. Y a ver, voy a sonreír aquí al protestante. Venga, qué majo eres. Y tu mujer también, cura. Sino, no lo hago yo. No hago yo el ecumenismo, sino que es un don que nos ha dado el Señor. Fijaros, fue precioso pues oír a otros predicadores de otras iglesias, de otras confesiones cristianas, y hablar con una fuerza, con una pasión, con un amor, con un entusiasmo de Jesucristo, pues que era impresionante. Decías que verdaderamente estos tíos son cristianos. Son cristianos. Hay un terreno común que pisamos todos los cristianos, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y ver cómo en esas personas, en esas comunidades, en esas iglesias, se dan también los dones y los carismas, pero con una fuerza espectacular. Pues también a mí me llenó de alegría, me llenó de una alegría santa, de ver esas palabras del Señor que dice en el Evangelio: el que no está contra mí, el que no está conmigo está contra mí, pero si ellos predican en mi nombre y hablan en mi nombre, no pueden estar en contra mía. Pero eso fue muy bonito, como pues hablaban también personas católicas en un sitio donde había 5.000 personas y el 90%, el 95% eran protestantes de todas las denominaciones. Ayer hicieron lo mismo que al principio presentaron: aquí están los de Inglaterra, los de Alemania, los de Bélgica, los de España, los de Estados Unidos, los de Canadá, Asia, África, no sé qué, iban presentando a la gente, pues fueron presentando también iglesias, ¿no? La iglesia católica romana, la iglesia anglicana, la iglesia evangélica de no sé dónde, la luterana de tal lado, y iban diciendo iglesias, iglesias, y era casi más larga que la de los países, la lista. Y de pronto dijeron en una por la iglesia unida reformada, y a continuación dijeron por la iglesia reformada unida, y todo ¡ja!, les dio la risa. O sea, yo mismo sé que les hace gracia, ¿no?, el tema. Pero fue muy bonito porque, a pesar de que casi el 90 o 95% eran protestantes, estuvo el cardenal Schönborn, no sé si lo digo bien, es un señor que mide 2 metros casi, que a pesar de que va sin corbados, es más alto que yo, y es el cardenal de Viena, y era uno pues de los que incluso sonaban cuando lo del cónclave y esto, que si podría ser el papa, etcétera, etcétera. y habló allí. Bueno, lo primero que percibimos fue que era un hombre muy santo. Pero a mí me llamó la atención que es un hombre muy santo, porque supongo que lo seguirá vivo. No he visto el periódico esta mañana, no sé si ha muerto algún cardenal, pero es un hombre muy santo, muy de Dios, muy de Jesucristo, muy lleno del Espíritu Santo. También se veía en la cara, todos coincidimos en... No, nos llamaba la atención su cara, su rostro, sus ojos, la forma en que miraba, ¿no? Y este hombre habló, y habló como cardenal de la Iglesia Católica, ¿no? Y habló, pues, de Jesucristo, habló de la unidad. Fue muy bonito en un momento dado que mencionó a Francisco, al Papa, y todo el mundo, pero inmediatamente, como un resorte, y prorrumpieron un aplauso tremendo, ¿no? Los 4.300 protestantes que había allí, fue precioso. El aplauso que a mí me conmovió. Y luego, bueno, estuvo contando un poco cosas, y al final, cuando terminó su intervención, fue la persona más aplaudida de todo el encuentro, y allí han estado los superpredicadores de campanillas protestantes, que también la verdad es que a mí me encantaron y dijeron cosas estupendas, pero el más aplaudido, el que más aplaudieron fue el cardenal de Viena. A mí me pareció algo maravilloso. Allí se derramó el Espíritu Santo con una fuerza tremenda. ¿Y yo por qué estoy contando esto? Pues porque, mira, yo la primera cosa que quiero transmitir en esta enseñanza de este día de Vigilia de Pentecostés, hace poco hemos celebrado, por lo menos en Maranata, los 40 años, ¿no?, de Maranata, y me parece que también los 40 años de la renovación, o algo más, 50 años de la renovación carismática, y también un aniversario de la llegada de la renovación carismática a España. Llevamos 40 años, ¿eh? 40 años da para que uno, pues, se acomode mucho, ¿eh? Para que uno se aburguese, ¿eh? 40 años dan para que uno se acostumbre ya a casi todo, ¿eh? Bueno, pues hoy he hecho 3 milagros, mañana a ver si consigo hacer 4, ¿eh? Hoy he levitado 5 veces y he tenido 8 visiones, ¿no? Entonces uno, pues, se puede acostumbrar a todo, ¿eh? Y llevamos 40 años y fijaros, lo que yo os quería transmitir es que el Espíritu Santo hoy en el mundo está actuando de una forma impresionante. Se están empezando a mover una serie de cosas por el mundo entero. Esto, digo, ha dado la casualidad de que he vuelto de esta cosa justo cuando venía aquí, pues es una muestra de un botón. Es un botón, una muestra, ¿no?, muy pequeña, de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar Pentecostés. Nos hemos reunido no como el que va a una conferencia a escuchar, a ver si aprendo algo, a ver si saco algo ahí para mi vida espiritual. No, nos hemos reunido aquí como estaban reunidos los discípulos con María en el cenáculo el día de Pentecostés. Que bueno, lo hacemos todos los años, sí, lo hacemos todos los años. Y todos los años nos viene fenomenal. Pero este año, yo creo que que va a pasar algo muy gordo. Yo este año creo que nos va a pasar algo muy gordo. Porque está pasando en todos lados. Y creo que el carro va a pasar también para nosotros. El carro del Espíritu Santo, el carro del Señor. Creo que tenemos que estar muy atentos, muy abiertos, muy llenos de esperanza, muy llenos de, pues, otra vez, como niños pequeños que esperan, que no tienen un bagaje, ¿no?, una mochila a las espaldas que dice, yo ya sé cómo son las cosas, yo ya sé cómo es todo, yo ya me lo tengo sabido. Pues un año más, y otro, y hasta que celebremos otros 40 y los 100, ¿no?, que siempre suele ser una cosa como muy llamativa, el centenario. No, hoy va a ocurrir algo nuevo. En tu vida, en tu grupo,
en la renovación carismática en España, en el mundo entero, Iglesia, hoy va a ocurrir algo nuevo, porque el Espíritu Santo se derrama de forma nueva cada vez. Y una cosa que he aprendido estos días, de tanto imponer la mano, que estaba ahí todo el día con la mano así, parecía un no sé qué, una mayoret o algo así, pues una cosa que he aprendido es que la efusión del Espíritu no es una vez, ya está, ya me he llenado, se infla el globo y ya está. Tampoco es que uno se infle y se desinfle y haya que volver a inflarlo, del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo es constante, es en cada momento. En cada momento tenemos que estar listos para recibir de nuevo, de una forma nueva, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se está derramando constantemente. Y no es que no valga la efusión que recibí ayer. No sé cómo funcionará eso. Quizás esta nueva de hoy se sube, pero el caso es que la necesito. Fijaros, el tema un poco que se ha propuesto este año, el lema exactamente, bueno, ya lo sabéis, ¿no? No tengo ahora el papelito, pero bueno, es id al mundo entero, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un texto, Mateo 28, 16, que llevo todo el año. De hecho, el otro día dije, ¿de qué va este año el encuentro de Pentecostés? Es que no me había preocupado mucho de... Pero ya llegó un momento que dije, debería preocuparme. ¿De qué va, no? ¿De qué va el...? Entonces miré el lema y dije, mira, si es lo que llevo yo todo el año con él, dándole vueltas. Desde más o menos julio o agosto del año pasado, que se me presentó este texto, justo Mateo, el gran mandato que se dice, ¿no? El gran mandamiento. Bueno, el gran mandamiento es el del amor, pero este se llama también la gran misión, digámoslo así, el gran envío de Jesús a sus discípulos, ¿no? Antes de la ascensión a los cielos. Y digo que me alegré de que fuese el tema del encuentro, porque digo, mira, hay una sintonía entre lo que está sucediendo en la Iglesia, entre lo que han pensado o han visto los de discernimiento, entre lo que llevo yo viendo un año, y eso para mí siempre es una garantía de que no voy a venir aquí a soltar mi rollito de lo que a mí me gusta hablar, sino que realmente pues lo que se hable aquí es lo que el Señor quiere que se hable. Y yo creo que el Señor quiere que hoy hablemos o escuchemos o escuchemos a Él, al Señor, por supuesto, pues esto que está ahora en la Iglesia, ¿no? ¿Qué es la nueva evangelización? ¿Qué es la nueva evangelización? Que es nueva porque, no porque sea una evangelización distinta a todas las anteriores. Se llama nueva evangelización no porque la evangelización que ha habido hasta ahora, o que se hace hasta ahora, o que se está haciendo ahora, no vale y tiene que ser otra, como si fuese un nuevo evangelio, un nuevo mensaje. Hay gente que se piensa que la nueva evangelización es adaptar el evangelio a los tiempos modernos. Entonces, como ahora, pues yo qué sé, pues la gente se divorcia mucho, pues vamos a decir que el evangelio permite divorciarse a todo el mundo, por ejemplo, ¿no? O que, bueno, no hay que ser tan extremista en no sé qué y en no sé cuántos. Como si hubiese que predicar un evangelio nuevo, en el que quitásemos las cosas difíciles, las cosas que le cuestan a la gente, que les cuesta entender, que les cuesta vivir, para pues que entre mejor el mensaje y venga más gente a la Iglesia. No es eso la nueva evangelización. La nueva evangelización es evangelizar de nuevo y de un modo nuevo y con un ardor nuevo y con nuevos métodos y con un nuevo impulso, un nuevo ardor. Esto en el año 83-84, creo que fue que empezó ya Juan Pablo II a emplear esta expresión, nueva evangelización.
en Polonia, casi nadie se enteró. Pero luego en un sitio que se llama Puebla, me parece, o Medellín, no sé cuál de los dos lados fue, hubo una conferencia de obispos de Latinoamérica.
Puebla.
En Puebla. Pues allí, en México. Hubo otra en Medellín, no, una de las dos era en Puebla. Pues allí el Papa volvió ya a hablar de la nueva evangelización. Con una nueva evangelización, con nuevo ardor, con un nuevo entusiasmo, con nuevos métodos. Y desde entonces, en la Iglesia no se ha dejado de hablar de nueva evangelización. Y de hecho una de las cosas que se hace es, a todo lo que se hace, ponerle con una etiqueta, nueva evangelización, ¿no? Lo que hemos hecho siempre, lo que se hace siempre, nueva evangelización. Como darle un sello, un marchamo de nueva evangelización. Pero tampoco es eso. ¿Qué es la nueva evangelización? ¿Qué es la nueva evangelización? Fijaros, hay muchos países, muchas sociedades, en Occidente, en otros continentes la Iglesia está creciendo. Esto es llamativo. Nosotros podemos tener la impresión de que la Iglesia está perdiendo fuerza, está perdiendo interés, está perdiendo adeptos, digámoslo así, miembros, que las iglesias envejecen, que las iglesias se quedan como atrás. Pero esto solo está pasando en Europa. En otros lugares del mundo, la Iglesia está explosionando. En África, en Asia, en América, sobre todo en Asia y en África, yo creo. A lo mejor Charlo, que conoce más África, podría matizar mucho más, pero en general, por lo menos en cuestión de números de nacimiento de iglesias, de tal, sí está habiendo un crecimiento de la Iglesia. Luego no es un problema de retroceso. El problema es de que nuestras sociedades se están secularizando. Por eso, secularizando quiere decir, no solo quiere decir que un día salga una blasfemia en la tele, otro día un político diga una bobada, sino que los propios cristianos bautizados y de misa diaria no se comportan ni viven como cristianos. Ni se comportan ni viven como cristianos. Y no es porque sean malos. Y no es porque quieran ir en contra de Cristo, de la Iglesia. Es que el Evangelio no les está configurando. Decía Benedicto XVI, también le aplaudieron muchísimo cuando fue citado allí en Londres, cuando el cardenal Somon, y luego había un predicador de allí, de Londres, que constantemente citaba para sus argumentos, a mí esto me sorprendió muchísimo, citaba a Benedicto XVI, a Juan Pablo II, y cada vez que hablaba de Juan Pablo II se le llenaba la cara de satisfacción, y a Rainero contra la mesa. Decía que este hombre es un protestante anglicano, evangélico. Decía que el mejor libro que ha leído sobre el Espíritu Santo es el de Ven Espíritu Santo, de Rainero Cantalamessa. Bueno, pues está sucediendo esto, que ya no viven, ya los hombres y mujeres no viven como cristianos. Por lo tanto, no educan a sus hijos tampoco como cristianos. A lo mejor los apuntan a primera comunión, a lo mejor los apuntan a confirmación, a lo mejor los llevan a misa, pero no educan a sus hijos como cristianos. Cuando llegan al instituto, cuando llegan a la universidad, el ambiente se los come y dejan la fe y están fuera de la Iglesia. Están bautizados, no están fuera de la Iglesia, pero están fuera de la comunidad, de la vida de la comunidad. Por eso hace falta una nueva evangelización. Porque por lo menos nuestro occidente, la evangelización no acaba nunca, como podéis comprender. Mientras haya un solo hombre sobre la tierra que no conozca a Jesucristo, que no haya oído hablar de él, la evangelización no se acabará. Pero hay como una urgencia, en que la evangelizar, reevangelizar, evangelizar de nuevo, volver a anunciar el Evangelio a una sociedad, a un mundo, a unos hombres que han sido cristianos y ya no lo son. Ya ni siquiera es como los paganos de la época de San Pablo y esto, que eran, estaban como muy limpios, ¿no? Muy en este sentido de Ahora están mareados. Ahora es que ya se lo saben. Ahora es que no, es que yo estudié en un colegio de curas, es que yo estudié en un colegio de monjas, y ya me lo sé, ya sé lo que me vas a contar. Si yo ese rollo de Dios y de la iglesia ya me lo sé, y no me interesa. No vale para mi vida. No tiene relevancia para mí. Este es el hombre al que nos encontramos todos los días, en tu trabajo, en el metro, en el colegio donde das clases, en la consulta, en el autobús, en la compra, en tu partida de cartas de tus amigas, en todos lados. Este es el hombre que nos encontramos ahora. Y todo esto, ¿por qué es interesante para nosotros? Porque esto no es una para que nos desanimemos, para que nos vengamos abajo, oh, qué pena. No. Esto es porque tú y yo estamos llamados a evangelizar. El Señor nos ha mandado a ti y a mí. Nos ha mandado ir al mundo entero y hacer discípulos de todos los pueblos, anunciándoles la conversión, el perdón de los pecados, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ya están bautizados, haciendo posible que reciban la efusión del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego lo más importante, claro. Y no tengáis miedo, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que puede ser esta noche perfectamente, ¿eh? Como no sabemos cuándo es. Pero bueno, si dura mucho, ¿eh? Y es dentro de 1000 años, el fin del mundo, pues hasta el Señor no nos va a dejar nunca. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí experimentamos su presencia. Nosotros experimentamos en nuestra vida, esta es la gracia de Dios que yo empezaba al principio diciendo, qué contento estoy, qué alegría tengo, porque esto, qué regalo más grande tenemos de tener la fe, de haber encontrado al Señor de un modo vivo, un modo real en nuestra vida, que yo puedo decir, tal día el Señor vino a mi vida con una fuerza, hizo esto, hizo lo otro, y renuevo constantemente en mi grupo, en tal. ¿Qué fuerza más grande da esto a la iglesia? A la iglesia no le da fuerza tener muchos medios, a la iglesia no le da fuerza tener cuotas de poder, tener unos acuerdos, la Santa Sede con el Estado. Eso no es lo que hace fuerte a la iglesia. Es bueno que lo tengamos, yo creo que sí, pero no es lo que hace fuerte a la iglesia. A la iglesia no le hace fuerte tener dinero, no le hace fuerte tener unos recursos impresionantes para comunicar su mensaje. No nos hace fuertes tener las catedrales más maravillosas del mundo, que las tenemos, ¿eh? No nos hace fuertes todas esas cosas. Lo que nos da fuerza es lo que hemos recibido. Estar llenos del Espíritu Santo. La renovación carismática no existe para evangelizar. No es misión. La renovación carismática no tiene como misión propia, creo yo, ¿eh? Si me equivoco me corregís, pero no tiene como misión propia evangelizar, hacer actividades de misión, de evangelización. Eso no es lo propio, la obligación, digamos, el carisma, la vocación de la renovación carismática. Pero la tuya sí. Pero la tuya sí. Tú sí tienes esa misión. Por tu bautismo. Por tu llamamiento. Y por eso también estás en la renovación carismática. Porque la renovación carismática te llenas del Espíritu Santo. En la renovación carismática te da el Señor. Luego, en la siguiente enseñanza, si queréis, bueno, lo puedo ya un poco apuntar. Fijaros en Mateo, a ver si lo veo, que es donde he puesto la capa. Es que no tengo manos. No, tranquilo. A ver. Esto, lo de las gafas, a mí me ha cambiado la vida, porque antes veía fenomenal, la verdad. Veía estupendamente, ¿eh? O sea, yo veía... Por favor, recoge el alfiler ese que hay allí, ¿eh? Debajo de... Y entonces, lo único que cuando leía mucho me dolía la cabeza. Entonces me pusieron las gafas. Ya no te va a doler la cabeza, ya verás qué bien. Y es verdad, no me duele la cabeza, pero no veo tres en un burro. Se ve que nunca está uno... Dice que Jesús recorría las aldeas enseñando. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. En otros pasajes paralelos dice también para hacer signos, para curar enfermos, para expulsar demonios, para un montón de cosas, ¿no? Les ordenó que aparte de un bastón no llevaran nada para el camino, ni pan, ni provisiones, ni dinero. Podían calzar sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. ¿Eh? No necesitas nada que tengas que echar a la maleta para evangelizar. No necesitas nada. Solo unas sandalias. ¿Por qué? Porque vas a tener que caminar mucho. ¿Eh? Vas a tener que salir. Vas a tener que andar. Claro, es esta idea de movimiento, ¿no? De ir. Lo que nos está predicando ahora el Papa Francisco. Hay que salir a las periferias, a las cárceles, ¿no? Donde está Sor Mariluz. ¿Eh? Hay que salir a las periferias, a los lugares, a los infiernos de nuestra sociedad. Y no necesitas llevar nada, porque estás dotado de todo lo que necesitas. Estás lleno del Espíritu Santo. Estás lleno de Jesucristo. Tienes la protección del Señor y de miles de ángeles. Porque no te pase nada en la cárcel ni en ningún lado. ¿Eh? Solo tienes que llevar un par de sandalias. ¿Por qué? Porque vas a tener que caminar mucho. Vas a tener que dar muchas vueltas. Fijaros, a mí me gustaría que todos y cada uno de nosotros le pidiésemos al Señor: Señor, dale una vuelta de tuerca más a mi llamamiento, a mi avivamiento en el Espíritu. Dale una vuelta de tuerca más a tu acción poderosa en mi vida, de la que puedo dar testimonio una y otra vez. ¿Para qué? Para que yo pues pueda conectar con esto que está pasando en la Iglesia, ¿no? Para que yo pueda conectar con esto que está ocurriendo en el mundo. Allí en este encuentro de Londón, pues hay unos testimonios maravillosos de gente muy joven. Yo me preguntaba, ¿por qué no hay jóvenes en la temática? Pues tenemos que trabajar para que haya más jóvenes. Y entonces el Señor me dijo, no sé si me lo dijo el Señor, son pensamientos que uno tiene en la oración. Es que esto de decir, el Señor me ha dicho, el Señor me ha dejado decir, pues hombre, en la oración, ¿eh? O sea, no es que se me apareciese ahí nadie. Pero, ¿por qué no hay jóvenes en la renovación carismática? ¿Por qué no trabajamos para que haya gente más joven? Hoy me saben que han venido aquí unos jóvenes, están en primera fila. Y me dijo el Señor, porque la renovación carismática no necesita a los jóvenes. No los necesita. ¿Para qué quieres jóvenes? ¿Para qué quiero los jóvenes? En mi parroquia, ¿para qué los quiero? No los necesito. No hacen más que molestar todo el día. Son los jóvenes los que necesitan a la renovación carismática. Son los jóvenes los que te necesitan a ti. Son los jóvenes los que necesitan, no a ti, a Jesucristo. Tú no necesitas a los jóvenes para nada. Son ellos los que necesitan venir a la renovación carismática, a la Iglesia, a donde sea. Al Señor, a Jesucristo. Son ellos los que están como ovejas sin pastor. Son ellos los que están alejados de Cristo. Claro, por eso hay que decirles que vengan, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor a veces les queremos decir, ven a la renovación carismática, que es muy guay, ya verás que bien, cuánto cantamos y no sé qué. Y tienes que esperar 5 semanas para recibir el Espíritu Santo. Entonces, tú ves cómo tu hijo nunca termina de venir a la renovación carismática. Porque no le apetece. Porque es un rollo más de la iglesia. Pero si nosotros hoy le pedimos al Señor que nos llene del Espíritu Santo, si nosotros hoy nos abrimos a su poder otra vez y nos llenamos del Espíritu Santo, a lo mejor vas un día a tu hijo y te dice: déjame, que estoy estudiando, que tengo un examen dificilísimo mañana. Y tú vas y le vas a imponer la mano sobre el hombro y vas a hacer una oración con poder al Señor, y él va a experimentar cómo el Señor pues le calma, le tranquiliza, le da paz. O a lo mejor un día viene tu hija llorando, pues porque la madre de una amiga suya se está muriendo de cáncer. Yo qué sé. Y tú le dices: vamos a orar juntas. Vamos a abrir la Biblia y vamos, no sé. Pero yo y mi querer hablaros, no sé, hablaros hoy va un poco por ahí. No se trata a lo mejor tanto de que pensemos que como renovación carismática, como grupos en las parroquias, nuestra misión tenga que ser evangelizar, sino aprovechar esa corriente de gracia o atinar más, ¿no?, en que esa corriente de gracia que se mueve entre nosotros desde hace 40 años nos mueva, nos impulse a cada uno de nosotros a conectar con esta nueva evangelización. Muchos estaréis en parroquias, yo creo. Hay algunos grupos que no. Pero yo creo que todo el mundo tiene más o menos una parroquia cerca. Y no se trata de ir a la parroquia y decirle al cura: cura, que estoy aquí, te voy a ayudar a la nueva evangelización. Quítate de en medio, que te voy a ayudar. ¿No? No se trata de eso. Pero sí se trata de que, qué bonito sería, ya con esto voy a acabar la charla de hoy. A mí me vino una idea el año pasado, un encuentro parecido al Canotres, pero más pequeñito, de aquí de España, que estaba también en ¿dónde fue? En Santander. De gente un poco que suspira, ¿no?, por esto de la evangelización. Era un encuentro pequeñito. Entonces allí tenía una preocupación tremenda, porque claro, había también un ratito de oración, había charlas, había alabanza, y tenían preocupación, es decir, que no parezca muy carismático, que no parezca que esto es carismático. Es que tenemos que ser, a la hora de evangelizar, como los carismáticos. La mayoría venían todos de la renovación carismática, mucha la gente. Y yo pensaba, para mis adentros, pero es que puede haber algo en la iglesia que no sea carismático. ¿Puede darse algún rincón de la iglesia que solo sea, no sé, institucional, jerárquico, inamovible, no sé? ¿Puede haber alguien en la iglesia que no sea carismático? ¿Se puede concebir un cristiano sin carismas? ¿Se puede concebir un cristiano sin que cultive y use los dones y los carismas que el Espíritu Santo da? Yo creo que no se puede, que no. Cristiano y carismático es lo mismo. Otra cosa es que en la renovación carismática pues hayamos experimentado esto y lo demos, ¿no?, lo ejercitemos y lo... Pero no tenemos la exclusividad. No somos la exclusividad de los carismas, la exclusividad de los dones, de la forma de orar, de la alabanza. Yo creo que la iglesia, para renovarse, está necesitadísima de todo esto. Y en la medida en que, sin ser lastas, sin ser pesados, sin ser frikis, podamos con naturalidad ofrecer esto en nuestras parroquias, en los lugares donde de la iglesia donde vivimos, con prudencia, con sabiduría, estaremos haciendo un bien a la iglesia y estaremos
permitiendo o colaborando para que la Iglesia se dote de lo que necesita para la nueva evangelización, que es ese nuevo ardor, que es ese nuevo entusiasmo, que en el fondo solo pueden venir un nuevo ardor, un nuevo entusiasmo, ¿de dónde pueden venir? Y unos nuevos métodos adecuados, ¿de dónde puede venir eso? Solo pueden venir del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a...? Yo puedo entusiasmar a alguien. Yo puedo hacer que tu corazón arda. No puedo. Ni el cura más santo. Bueno, el cura más santo sí, porque es santo por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está a través de él, ¿no? Pero yo no puedo, ni tú puedes a ti mismo darte ardor, darte entusiasmo. El entusiasmo humano se te va a ir en 3 días. El típico animoso, la típica animosa, que no suelta presa, no sirve para nada si no estás lleno del Espíritu Santo. No sé, a lo mejor he dicho muchas ideas confusas, muchas ideas ahí un poco... Ah, que no lo he preparado mucho. Porque yo ya me he dado cuenta de que preparar sirve para poco. Porque luego vas pasando a tu perro y el Señor te dice que tienes que decir otra cosa y todos los papeles se quedan ahí tirados. Pero hoy el Señor no me ha dicho nada pasando al perrito, ¿eh? Entonces, que nos llenemos, que pidamos hoy, vamos a pedir, al terminar esta enseñanza, Señor Jesús, que hoy recibamos una efusión nueva del Espíritu. No solo los que han estado haciendo seminarios, sino todos y cada uno de nosotros. Señor Jesús, envíanos desde el Padre, por medio tuyo, tu Espíritu Santo, que nos renueve por completo, que nos llene por completo de ardor, de entusiasmo, de nuevos métodos para hablar de ti, para llegar a los demás, para que tú llegues a los demás. Llena, Señor, a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, a toda la Iglesia, Señor, hoy, con el fuego de tu Espíritu. Envía tu Espíritu a la tierra, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de los siglos. Amén.